Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Qué gusto saludarlos en otra emisión de Forma y Fondo. Hoy que ya estamos a miércoles 19 de noviembre del año 2025. Mire, hoy en mi recorrido para llegar a las instalaciones de Radio Metrópoli tomé una ruta distinta. Sí, está muy pesado el tráfico. Y por cierto, pasé por la Minerva. Qué barbaridad, qué desorden. Menos mal que ahí están presentes los agentes de vialidad para poner un poco de orden, porque hay mucha desesperación de parte de todos los automovilistas. Pues todo el mundo tiene prisa, ¿verdad? Así que, en ese entendido, por favor, tengan calma y qué mejor que escuchar Radio Metrópoli. Los saludo, como siempre, con mucho gusto. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les ha ido esta mañana? Espero que todo bien. Ya son las 9:13, entonces ya debe estar siguiendo en este momento la actividad de la comparecencia de la glosa del primer informe. Hoy les toca a dos personajes que van a tener que responder cosas difíciles. Yo me imagino que les va a costar un poco más de trabajo incluso que ayer al secretario general de gobierno y al secretario de seguridad. Deben comparecer ahorita ya el fiscal del estado de Jalisco. Y luego la secretaria de búsqueda de personas desaparecidas, Edna Montoya. Bueno, ahí está el tema. Como siempre, con mucho gusto, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Ya estamos listos para presentarles entrevistas e información de interés. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Muñoz, que ya está aquí también listo con nosotros. Mario, buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Está yendo rápido la semana. Pues el pasado lunes, como que entre sí que no, fue día inhábil y son semanas cortas, pues, pero bueno, tenemos una entrevista pactada con el secretario de la Hacienda Pública, Luis García, sobre el tema del presupuesto de egresos 2026. Ayer hubo una conferencia de prensa de Mary Pozos, quien es la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal, y pues decía que no, que nos está yendo muy bien, que todo excelente, y como que acá en Jalisco tenemos otra versión.
Hay otros datos, Mario, dice el clásico. Saludamos con mucho gusto al secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, Luis García Sotelo. Secretario, muy buen día.
Muy buenos días, Jonás, Mario, para servirles a la orden.
Muchas gracias, secretario. Pues mire, estamos un poco atrapados entre los dos discursos, aunque nada más basta con observar los indicios de la realidad. Pues díganos usted, por favor, en qué consiste la asignación presupuestal del Gobierno Federal en el interés de Jalisco, porque evidentemente desde hace días el gobernador del estado, Pablo Lemus, dijo que no hay buenas noticias en el presupuesto 2026 en cuanto a los intereses de nuestro estado.
Es así, desafortunadamente no hay ingresos adicionales para el estado de Jalisco, como los hay para otros estados con etiquetas y con montos específicos para proyectos hidráulicos, con montos específicos para temas de infraestructura. Simplemente los estados del sureste en temas de infraestructura reciben más de 29 mil millones de pesos extras, en la Ciudad de México, Tabasco, el Estado de México, muchos otros estados. Ahí en el presupuesto están las etiquetas formales en materia hidráulica, proyectos energéticos, y Jalisco desafortunadamente pues ha sido rezagado, olvidado por el Congreso. No hay recursos adicionales para el estado de Jalisco, y los recursos que tenemos, que son de origen federal, pues son recursos que están en ley, que están y que se determinan con base a leyes y que son el resultado, Jonás y Mario, pues de un cálculo que está establecido. No es por ningún motivo el esfuerzo de los diputados para hacer valer mayor recursos para la entidad.
Oiga, secretario, una pregunta que surge luego es, ¿qué hicieron los diputados por Jalisco de todos los partidos para tratar de conseguir recursos extraordinarios? ¿O de qué nos sirve tener una presidenta de la Comisión de Hacienda, Mary Pozos, para que gestione precisamente esos recursos que pues no van a llegar de manera directa?
no pasó nada con el hecho de que tengamos una presidenta de la Comisión de Hacienda que sea de Jalisco. Hace más de 20 años que no teníamos una alguien de Jalisco presidiendo la comisión, y hace 20 años quien presidió la comisión, por supuesto que trajo recursos extraordinarios para Jalisco, y otros coordinadores y otros presidentes de esa comisión le han puesto más cariño al presupuesto federal para Jalisco en obras más importantes, significativas. Desafortunadamente este año no hay nada extraordinario, no hay nada para carreteras, no hay nada para proyectos energéticos, no hay nada para proyectos hidráulicos, no hay nada para mantenimiento carretero. Los pocos recursos que se asignaron a la Universidad de Guadalajara le asignan menos que la inflación, y lo manejan como si fuera un super logro que le hayan regresado el dinero que pues de por sí requiere la universidad. La federación da menos del recurso que lo que da el Estado a la Universidad de Guadalajara. Entonces, hablar de que sí hay una expresión de consideración para Jalisco, pues me parece que es una retórica nada más.
El secretario Luis García, a mí luego me dejan confundido un poco las declaraciones que vienen desde la Cámara de Diputados. La diputada Gómez Pozos ayer decía, primero, que ya no se puede etiquetar recurso para carreteras federales, pero después que sí hay una bolsa para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Yo ya no entendí, si no la pueden etiquetar, ¿cómo es que existe la bolsa? Adicionalmente, se ha hecho énfasis en el tema de carreteras, pues porque la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al venir aquí a Jalisco a dar cuenta de su informe, dijo que iban a atender el tema de carreteras, y pues no hay ningún anuncio por parte de la Secretaría del ramo. Adicionalmente, pues tenemos el pendiente, y entiendo que con compromiso expreso de la propia presidencia, el ducto de Chapala a Guadalajara, se queda pendiente la infraestructura que todavía no se construye para poder aprovechar en plenitud las instalaciones de la presa El Zapotillo. Están carreteras y, como dice usted, de infraestructura hidráulica, y además, pues está el tema de infraestructura para movilidad que tiene que ver con los nuevos mecanismos de transporte masivo. ¿Qué se puede hacer? O simple y sencillamente, pues nos quedamos así a distancia nada más mirando.
No, lo primero que hay que hacer es decir las cosas como son, ¿verdad? Advertir que son insuficientes, que no hay recursos. O sea, es mentirle a la gente, decir que nos han tratado bien en el presupuesto, por Dios, es un asunto elemental. Cuando no hay ni un peso para el mundial, cuando no hay ni un peso para el tema de carretero, para transporte, para el tema hídrico, para el corredor de Chapala a Guadalajara de hidráulico, que tanto se necesite, que además se ha dicho que se van a entregar recursos para eso. Yo creo que vale la pena que los calicienses sepan cómo está la situación, y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por gestionar los recursos, pero no por el esfuerzo de los diputados, perdonen, pero ahí sí yo los vi un poco sumisos a cómo venía el dictamen. Yo creo que ahora le toca al gobierno tocar las puertas y exigir que haya más recursos y proyectos para Jalisco.
Oiga, secretario, lo comentábamos recientemente de que la lectura que deja el Congreso Federal y la Presidencia de la República al no etiquetar recursos o al no asignar recursos directamente es para que los gobernadores o gobernadoras estén haciendo fila y estén a la discrecionalidad de lo que el gobierno federal les pueda o les quiera dar. En ese sentido, que a mí me parece que es contundente la señal, ¿se le debe a Jalisco dinero adicional de lo que estaba presupuestado en este año como para un remate de que, una, ni dan dinero extra en el Congreso, y dos, que todavía le deben a Jalisco? Porque yo recuerdo que se debían como 2.500 millones de pesos para la línea 4.
Sí, así es. A pesar de que se advertían recursos para la línea 4, no llegaron todos los recursos que se había comprometido el gobierno federal. Y hemos tenido que salir al quite nosotros con obras complementarias a la línea 4 para poder sostener el tema y para dejar las cosas como deben de ser. Entonces sí creo que la gente común corriente debe de entender que se necesitan recursos federales también para Jalisco para poder atender temas de gran calado. Y sobre todo para que sepan pues que no hay más recursos que los que la ley de coordinación fiscal, que la ley que establece cómo se distribuyen los recursos federales a los estados, pues es la que nos dan. No hay ninguna concesión ahí, ningún esfuerzo legislativo, no hay nada extraordinario. Y desafortunadamente quien nos representa y que además es presidenta de una comisión tan importante, pues no le está metiendo cariño al asunto.
¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero no llegó para la línea 4 y en todo caso cuánto dinero no llegó para carreteras? Porque según yo eran como 600 millones, ¿no?
Así es, no hemos tenido un peso para mantenimiento carretero, un peso. Y para la línea 4, pues quedaron pendientes más de 1.500 millones de pesos. Entonces los hemos venido nosotros otorgando con esfuerzos, con ahorros, con economía, para que esto pueda suceder.
Bueno, secretario, y en el para que nos quede también un poco más claro, yo tengo para mí que el tema es que son dos discursos distintos. Evidentemente en Jalisco tenemos un interés de sacar adelante lo que se ha proyectado internamente, mientras que el gobierno de la República vuelven ahí a hacer énfasis en que como si fuera culpa de nosotros, y hablo, digo en plural porque es Jalisco, los jaliscienses, que porque no nos hemos unido al plan de IMSS Bienestar y porque no nos hemos unido también en materia educativa al plan central. Pues me parece que hay libertad total de elegir estar o no en esas determinaciones centrales.
Claro, y además hemos demostrado con creces que nuestro sistema de educación y nuestro sistema de salud es por mucho, mucho mejor al que hay y ofrecen el sistema de el famoso sistema de bienestar. Es demasiada carencia, falta de medicamentos, no hay infraestructura. La gente hace filas para poder ser atendida, espera meses para poder ser atendida de un padecimiento. Y no es el caso con el sistema de salud que protege a los no derechohabientes en Jalisco. Es mucha gente de otros estados nos felicitan precisamente porque no entregamos ese sistema de salud y reconocen que en Jalisco pues, hay mucho más infraestructura para atender a la gente.
Y en este sentido, secretario Luis García, pues hay muchas voces desde Morena, funcionarios en ejercicio, diputados, tanto locales como federales, que hacen también un subrayado sobre el tema de los programas sociales. Eso pinta, porque yo de repente digo, bueno, pues que no es un derecho ya constitucional, es un recurso que se debe aportar desde el gobierno federal, ¿por qué lo meten en la bolsa de lo que le corresponde al Estado?
¿Es correcto? Los programas sociales son para quien lo necesite y quien califique, no importa dónde esté, no importa el lugar donde esté, pero si en el presupuesto sí vemos grandes etiquetas, grandes recursos de infraestructura para otros estados y no vemos recursos etiquetados para Jalisco, pues es por eso que el gobernador tiene toda la razón de decir que ha sido maltratado presupuestalmente al estado de Jalisco.
Oiga, secretario, entonces no queda de otra más que pues estrategias de ahorro y estar gestionando recursos ante la federación.
Sí, hay que estar viendo y también buscando alternativas de financiación porque las obras que los jaliscienses necesitan no pueden parar y créanme que lo vamos a hacer.
Oiga, le quiero preguntar dos temas rápidamente, no tiene nada que ver con el presupuesto, pero bueno, ya nos queda claro su postura, que se ratifica lo que dice el gobernador Pablo Lemos. Oiga, secretario, el tema de que estuvieron impulsando en el Congreso de la desaparición de los verificentros y que se regresaran los corruptos talleres acreditados, y lo digo con todo respeto, pero me consta que había corrupción tremenda en los talleres de afinación controlada. El otro día se dijo que es inviable esta iniciativa porque se necesita pagar una penalización millonaria a las empresas que están operando actualmente el programa de verificación responsable. ¿Tiene el dato de cuánto representaba o representa echar abajo la verificación vehicular y tener que pagar esa penalización a las empresas?
Sí, pudieran alcanzar los 25,000 millones de pesos, nada más.
¿Cuánto? 25,000 millones.
O sea, prácticamente más de la deuda del propio estado, pues por. Pero además fue el propio Congreso quien aprobó la concesión esta, ¿no? Sí. Entonces yo no entiendo cómo luego.
O sea que les hicieron cuentas allá y como que dijeron, ay, mejor todavía con más calma.
No, sí, es un asunto delicado. Yo creo que también querer golpetear programas sin sustento técnico. Yo siempre he dicho que no tienen soporte técnico para pedir que no haya verificación.
Y por otra parte, secretario, para el 2026 ya desaparece prácticamente el 3x1 porque se supone que ya todos deben de estar regularizados, empadronados, ¿no? Con nueva placa.
Sí, ahora va a ser el 2x1 porque ya no va a haber placas, ¿no? Sí. Pero la verificación seguirá siendo gratuita para la gente. La verificación está subsidiada por el Estado para que la gente no pague ni un peso y haga lo que le toca.
Y sería borrón y cuenta nueva y comienza ya el 2x1 a partir de enero.
A partir de enero, es correcto.
Los lineamientos para subsidiar o para apoyar a los que ya no pasen la prueba de verificación, ¿ya están o todavía siguen pendientes?
No, basta con que la gente haga su pago del refrendo vehicular y con eso tiene derecho al subsidio de la verificación.
¿Y los que no pasan la prueba, secretario, cómo va a ser el apoyo para los que tienen que ya desechar sus vehículos? ¿Tienen ya lineamientos o algo?
De todas formas van a tener dos oportunidades para hacer la verificación, que sea gratuita. Y estaremos estableciendo mecanismos de apoyo para quien no tenga ya la posibilidad de pasar una verificación.
¿Eso siguen pendientes?
Claro. Es decir, vamos a lanzar ya próximamente las medidas de apoyo para quienes no hayan pasado la verificación y el carro ya no pueda circular.
Secretario Luis García, ¿cuántos temas de interés tenemos con usted? Si nos permite, seguimos en contacto para, en el paso de los días, seguir buscándolo para que nos dé las noticias puntuales sobre las finanzas del Estado.
Muchísimas gracias y gracias por permitirme gente un poco de cómo va este tema de los números.
Véngase a la cabina para que se arme acá el cotorreo.
Ándele, ahí voy para allá.
Lo invitamos la próxima semana.
Gracias, con mucho gusto.
Gracias secretario. Bueno, pues allí tienen ustedes al secretario de la Hacienda Pública y bueno, como era de preverse, es obvio, yo sí me sorprendería, Mario, que de repente los diputados de Morena dijeran, no, pues sí, qué mal se trató al gobierno del Estado, de Jalisco, pues, pero no es al gobierno, al Estado de Jalisco, pero sí me parece que hay un dato centralísimo, así pues, del tamaño de una catedral, para que luego no se anden colgando sanbenitos. El presupuesto de egresos de la Federación, quedamos, Mario, que era de 10.3 billones de pesos.
Sí.
La reasignación de los diputados fue de 17 mil millones.
O sea, lo que propuso Hacienda, los diputados nada más cambiaron 17 mil millones. Y de ellos, 4 mil millones es para corregir el error de la UDG.
Eso no representa ni la mitad de un punto porcentual. O sea, así como se los mandaron, dijeron, sí, señor.
Levanta la manita.
Señora, perdón. Pues entonces, que no nos digan qué revisaron, qué gestionaron. ¿Y sabe qué hicieron? Recórtenle al INE, recórtenle al Poder Judicial, recórtenle a la Fiscalía.
Sí.
Eso fue lo que hicieron. No, hombre, máster, han de haber estudiado en la Universidad Benito Juárez. Bueno, y aquí hay algunas críticas antes de hacer la primera pausa, porque tenemos preparada otra entrevista. Y a lo mejor hasta me van a reclamar, pero... Aquí por un radioescucha dice, déjeme decirle, porque esto es importante, creo que estamos confundiendo el tema de lo que corresponde a un evento como el Mundial. Por aquí un radioescucha escribía mientras estábamos entrevistando al secretario de la Hacienda Pública. Ni un peso para el Mundial, el presupuesto no se puede etiquetar. Buen día, Antonio Jiménez. Bueno, dos temas, don Antonio, sí se puede etiquetar. De hecho, se etiqueta. Es como si apartaran una bolsa, se dan instrucciones específicas y ese monto, esa bolsa que se etiqueta, no debe ir a ningún otro rubro o gasto o determinación. Por eso se llaman etiquetas. Señores, este dinero es para esa obra, es para ese proyecto. Y en esta polémica sobre el tema del Mundial, yo nada más quiero recordar una cosa. Yo sé que a mucha gente le parece que es superficial, es banal organizar y destinar presupuesto para un evento como este que es deportivo. ¿Pero qué creen que hicieron ayer en el gobierno federal? Presentaron el Mundial. Es decir, este evento privado, que es de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la famosa FIFA, pues no se puede realizar en México sin el aval del gobierno de la República. Entonces yo creo que ya no deben estar medrando con ese discurso, sobre todo los que señalan que no se deben ejercer recursos públicos en obras con el tema de que el año entrante hay un Mundial de Fútbol. Se está haciendo en el gobierno federal, se está haciendo en el gobierno de la Ciudad de México, y lo tienen que hacer en Nuevo León y Jalisco, porque no podemos irresponsablemente ser sede de un evento internacional donde se esperan pues millones de turistas y no arreglar las cosas. Pues es tan elemental como si uno va a recibir visita en casa porque organiza una pachanga y ni siquiera hace el aseo de la cocina. Pues evidentemente así no funcionan las cosas. Y nada más hay que subrayar que hay responsabilidad federal reconocida y aceptada. Y la propia presidencia está interviniendo en la organización del Mundial, lo está aceptando y lo está avalando. Claro, hasta donde son las competencias legales y la actuación que debe tener una autoridad. Digo, porque pareciera como que se trata de un capricho, pero pues si hay una responsabilidad aceptada, pues hay que asumirla. Hacemos una primera pausa rápidamente.
Deja, nomás doy un remate. Estoy revisando el presupuesto y pues sí hay de recursos etiquetados para cuestiones particulares o específicas.
No, pues claro, Mario, pues ¿cuándo se ha visto que ahora no se etiquetan recursos? Pues si no, ¿cómo se organiza el presupuesto?
Mire, por ejemplo, hay una partida que señala proyectos de asociación pública-privada y vienen obras para libramiento de carretera La Galarza a Matitlanes, vienen obras de conservación para la red carretera de Querétaro, San Luis Potosí, para Coatzacoalcos, Villahermosa, Matehuala, Saltillo, Pirámides, Tulancingo, Saltillo, Monterrey, Texcoco, Zacatecas, Arriaga, Tapachula, Campeche, Mérida, San Luis Potosí, Matehuala y Tampico, Ciudad Victoria. ¿Y los de Jalisco?
Pues es que no han de ocupar, yo creo, ¿no? Pero ahí está la prueba, pues es que es un monto gigantesco, estamos hablando de 10 billones de pesos, 10.3. Pues evidentemente se organiza por paquetes, por eso hay etiquetas presupuestales. Si no, imagínese, sí. Ahí está la lana, ahí, gástenla bien, muchachos. No, pues ¿cómo dice el refrán? En arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? El dinero se tiene que ir específicamente al rubro que está destinado, no a lo que se les ocurra a los funcionarios. Eso se llama desvío de recursos.
Y fíjese, dice, para subsidio de administración del agua y agua potable o subsidios hidroagrícolas, Jalisco tiene como 150 millones etiquetados. Y ya Jalisco nomás aparece ya en cuanto a participaciones como subsidios para organismos descentralizados, que son como 3 mil millones, creo que es para la Universidad de Guadalajara. Y ya Jalisco ya no aparece. Nomás aparece dos veces la palabra de Jalisco. No, pues gracias, señores diputados de todos los partidos. Ustedes sí chambean con ganas.
Ahora sí hacemos la pausa. Luz Balvaneda, ella nos acompaña hoy en nuestros teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Está tomando sus llamadas, ya tiene varias. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Aquí el último mensaje, el que acaba de llegar, es el de Alfredo Martínez. Denme oportunidad. Nos vamos a dar tiempo también para leer parte de lo que ustedes nos comentan. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, y bueno, hay varios mensajes de nuestro radio escucha. Leo algunos rápidamente antes de iniciar con otra entrevista, porque ya tenemos lista en la línea telefónica a la diputada federal por Jalisco, Marcela Michel. Dice por aquí la señora Martínez, en Palacio de Gobierno, lo vi ayer, fui a hacer unas compras, por favor, que duren mínimo 5 años en Puente Grande.
los chavos.
Se refiere a los detenidos. Que no salgan, que sean ejemplos de que jamás se va a tolerar a estos delincuentes diabólicos, dice la señora Martínez. Bueno, dice por aquí, mi mensaje fue primero. A ver, déjeme ver, pero no nos da su nombre. Juan Antonio Hernández Álvarez, profesor universitario, y dice él, profesor universitario briseñista, licenciado en informática. Mi mensaje es el siguiente, 19 de noviembre de 2025, aniversario luctuoso del ex rector y mártir universitario Carlos Jorge Briseño, que fue quien trató de rescatar a la UDG de los padillistas que la tienen secuestrada. Bueno, y nos comparte aquí una serie de imágenes, escudos de la Universidad de Guadalajara y una foto de Carlos Briseño Torres. No lo tenía yo presente, gracias a don Antonio Hernández Álvarez por recordarnos que es aniversario luctuoso de Jorge Briseño Torres. Sí, tenemos en la memoria, digo, a mí me tocó vivenciarlo personalmente, todo el tema de aquella pues revuelta interna en la Universidad de Guadalajara. Ya han pasado años y sobre todo creo que muchas cosas además. Bueno, dejamos este tema. Gracias a los que se siguen comunicando. Saludo con mucho gusto a la diputada Marcela Michel. ¿Cómo está, diputada? Buenos días.
Buenos días, Jonás, Mario. Buenos días a todos los que nos escuchan en Forma y Fondo.
Gracias, diputada. Oiga, quisiera hablar con usted de un tema, y sobre todo porque entiendo que lo está manejando desde el principio, de una medida que creo se agradece en muy buena forma. Diputados aprobaron una reforma que emite la emisión de tarjetas de crédito que no están solicitadas, que no están aprobadas. Y a mucha gente le ha sucedido seguramente que le llega una llamada y usted anda pues haciendo otra cosa, atendiendo en su casa, en su trabajo, a lo mejor iba en el transporte público, no entendió bien, y de repente ya le llega una tarjeta de crédito, o a lo mejor ni se ha dado cuenta y ya le empiezan a cobrar recargos. Y evidentemente hay muchas quejas en el sentido de que las personas dicen, ¿en qué momento autoricé yo esto? ¿Por qué ahora ya me están cobrando un interés? O incluso ya la tarjeta trae un cobro, que si por un seguro personal médico y demás. ¿En qué consiste esta reforma, diputada Marcela?
Así es, la semana pasada aprobamos por unanimidad con 467 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, una iniciativa que metió nuestro coordinador Ricardo Monreal. Esta iniciativa efectivamente busca proteger a los usuarios de todas las prácticas abusivas de los bancos y de otras instituciones financieras en dos sentidos fundamentales. Uno, la cancelación de cuentas o plásticos de forma rápida y sin penalizaciones que se puede hacer, y como bien dices, prohibir envíos de plásticos no solicitados. Yo te voy a compartir un ejemplo que tiene mucho que ver con esto que tú acabas de explicar. A mí una vez me llegó un cobro de un seguro que no contraté en una tarjeta de crédito. Entonces yo estuve reclamando, diciendo que por qué tenía yo que pagar algo que no autoricé. Me dijeron que ellos tenían la grabación de mi autorización vía telefónica. Entonces yo estuve exigiendo de diferentes formas, o sea, en diferentes momentos, llamadas telefónicas, por escrito, que me pudieran mostrar el audio. Aplicaron mil y un técnicas dilatorias, me tenían en línea 45 minutos, se cortaba la llamada, una hora en otra ocasión, luego me iban cambiando de áreas, y total, me empezaron a llegar amenazas de que me iban a mandar a buró de crédito. Pagué muy molesta porque no quería estar en buró de crédito, pero posteriormente pedí que se cancelara la tarjeta, porque nunca pudieron acreditar que yo había autorizado ese seguro, porque en efecto no lo había autorizado. Y cuando ya la quería cancelar, bueno, otra vez una cantidad de técnicas dilatorias, incluso ahora sí me quisieron reembolsar el dinero del seguro que primero me forzaron a pagar y que yo nunca autoricé. Entonces la verdad es que la idea principal es proteger a todos los usuarios de estos abusos de los que han sido víctimas durante muchísimos años, porque no se vale, y entonces ahora tienen completamente prohibido enviar plásticos que no se hayan solicitado, que les cobren alguna comisión que no hayan aprobado por escrito, que no haya tarifas extras, que no haya gastos adicionales, y que pues todo tenga la evidencia de que el cliente lo aprobó, si no está absolutamente prohibido. Y que cuando se cancele una tarjeta también se pueda cancelar rapidísimo. Entonces, básicamente en ese sentido va esta iniciativa que ya se aprobó.
Diputada, y ya aprobada en la Cámara de Diputados y además unánimemente, lo cual digo, se aplaude porque pues ahí hay acuerdo de todas las fuerzas políticas, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya que se publique en el Diario Oficial o faltan otros trámites legislativos?
Se envió al Senado para sus efectos constitucionales. Y a partir de que entre en vigor, va a entrar en vigor a partir de que salga publicada en el Diario Oficial de la Federación, y eso va a ser 30 días naturales después, a partir de que salga en la publicación. Y a las entidades financieras se les van a dar máximo 180 días naturales para que realicen adecuaciones. ¿Qué adecuaciones van a tener que hacer? Bueno, pues, por ejemplo, en su portal o en sus aplicaciones tienen que poner un botón que sea visible, que te permita cancelar la tarjeta y que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, en sus aplicaciones móviles, en su banca en línea, en sus portales web, tiene que estar esto, y también se debe de permitir que el usuario cancele su tarjeta de crédito o débito, ya sea de forma presencial, telefónica o digital.
Diputada, ¿cómo están cuidando que la reforma sea operante o aplicable? Porque nos queda claro lo que se está prohibiendo. Pero la siguiente pregunta sería, ¿y quién va a cuidar que se cumpla?
Bueno, en este caso, pues sería la Profeco y la y o la Conducef, ¿no? Cada una en lo que aplique, pero de cualquier forma, pues al ser una legislación, tan pronto como cualquier usuario vea que no se está respetando esto, puede acudir a estas instancias y pues se le dará un punto de seguimiento, porque la idea precisamente es proteger a todas y a todos los usuarios de estas prácticas abusivas.
Recientemente también se avaló que las compañías que dan servicios digitales que ya permitan cuando un consumidor o un cliente quiera darse de baja de un paquete, que no haya comisiones o cobros adicionales, ¿verdad?
Así es. Mira, son 7 disposiciones centrales y qué bueno que me preguntas esto. La primera es cancelación rápida a petición del cliente. Luego, plazos definidos para la cancelación de tarjeta. No otorgar plásticos sin solicitud expresa. 4, sin gastos adicionales ante plásticos expresamente no aprobados. Sin tarifas extra no aprobadas previamente por el usuario. Las comisiones deben ser aprobadas por escrito por el cliente. La transparencia en costos, comisiones y cargos. Y esto incluye instituciones financieras o tiendas comerciales.
Bien, diputada, pues estamos creo que todos atentos a esto y sobre todo que se está generando una herramienta útil para todas las personas, porque yo no creo que exista nadie que con un teléfono no haya recibido una oferta de una tarjeta o de algún beneficio por la vía de la tarjeta. Entonces ya hay una nueva protección para todos los usuarios de la banca privada. Por otra parte, diputada, revisando, y porque estamos en un tiempo en el que todavía se rinden informes, estaba viendo su historial en la Cámara de Diputados. Usted es jalisciense, nos representa como diputada de mayoría por el Distrito 14, que mayormente se ubica pues ahí en el municipio de Tlajomulco, y ha trabajado en comisiones como la de Seguridad Ciudadana o Movilidad. Me llama mucho la atención su trabajo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y me gustaría que nos platique, después de que ya terminó un año de trabajo de la actual legislatura, pues cuáles han sido, digamos, las principales iniciativas que se han abordado en uno de los temas que más nos interesan en México, que es el tema de la seguridad.
Sí, pues mira, Jonás, qué bueno que me preguntas y te agradezco mucho. También, aparte de esas dos comisiones, formo parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y en materia de seguridad, pues varias de las principales iniciativas que hemos aprobado es pues las leyes de seguridad e inteligencia, el tema de la Guardia Nacional, bueno, como bien sabes, la reforma del Poder Judicial, que de alguna forma indirecta también tiene que ver con este tema. Y bueno, a nivel personal, yo he metido iniciativas, bueno, en primer año, 3 iniciativas individuales, 10 en calidad de adherente y una de grupo, y 4 puntos de acuerdo legislativo. Estas tienen que ver básicamente en materia de juventud, de salud mental, de movilidad y seguridad vial.
¿Y todas ya salieron adelante, diputada?
Mira, la del Instituto Mexicano de la Juventud ya quedó dictaminada a favor en la comisión. Si Dios quiere, la semana que entra me estarán dictaminando a favor también la de movilidad y seguridad vial. Y estamos pendientes de cuando vaya a sesionar la Comisión de Salud para poder gestionar pues el dictamen en un sentido positivo. Estas iniciativas han sido prácticamente porque la misma ciudadanía me lo ha pedido. Yo constantemente estoy haciendo trabajo en territorio, todos los días que estoy en Jalisco, estoy yendo a territorio, puerta por puerta, casa por casa, también de pronto voy a los tianguis, y pues las diferentes inquietudes que me van diciendo los ciudadanos, yo las voy gestionando, ya sea que sea alguna gestión, alguna iniciativa, algún punto de acuerdo, o algún trámite o algún tipo de asesoría que necesiten y que esté en mis manos poder brindarles, sea o no sea parte de mi trabajo. Como ustedes bien saben, pues en Usos y Costumbres muchas veces procuramos meternos un poquito más, porque la gente dice, pues yo no tengo agua, o sea, ¿qué me platicas que metiste una ley de salud mental si tengo tantos días sin agua, o si tengo este bache muy peligroso o un socavón? Entonces también les apoyamos en otro tipo de gestiones para que se sientan acompañados.
Claro, al final el ciudadano lo que quiere son soluciones. Y diputada, ya que tiene que gestionar en asuntos que son evidentemente de competencia municipal y su distrito pues está pues en el ayuntamiento de, o en el municipio, mejor dicho, de Tlajomulco, ¿cuál es su relación con el gobierno de Tlajomulco de Gerardo Quirino Velázquez? ¿Hay apertura para que usted haga este tipo de gestiones o solicitudes?
Sí, existe una gran apertura. Pues todos sabemos que las campañas ya terminaron, ahora somos gobierno, cada uno desde su trinchera, y hemos decidido privilegiar el bien de la ciudadanía más allá de los colores políticos. Entonces también, por ejemplo, me he metido muy duro en el tema del saneamiento de la laguna de Cajititlán, y pues esa es una labor conjunta entre lo que es municipio, estado y federación, y pues hemos estado transitando en ese sentido, porque pues al final de esta administración voy a llegar con un ciudadano y ¿qué le voy a decir? Ay, no pude hacer nada porque el gobierno municipal era de otro partido. Pues no, o sea, creo que ahorita es un momento de sumar, de trabajar y de poner al centro primero a las personas.
Muy bien, pues diputada Marcela Michel, le agradecemos mucho por estos minutos y seguimos en contacto, igual que hacemos con el desempeño del resto de los funcionarios que nos representan. Espero que en otra oportunidad también sigamos platicando del trabajo que está usted haciendo allá en la Cámara Baja.
Claro que sí, con todo gusto, y pues estamos también muy contentos porque se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, y bueno, sé que hay algunas opiniones encontradas respecto si le fue bien o le fue mal a Jalisco, y bueno, a mí me gustaría decir que le fue muy muy bien a Jalisco, y que tengo por ahí una inquietud porque se ha comentado que no se quitó recurso para el tema de infraestructura de carreteras y caminos, y lo que sucedió en realidad es que algunos programas fueron concentrados y reorganizados en concordancia con el proceso de simplificación y compactación programática. Entonces, nada más esto se los digo brevemente porque creo que es del interés de todas y todos. La infraestructura, el presupuesto de infraestructura 2025 en el tema de carreteras y caminos fue de 27.776 millones de pesos. Estaba dividido en tres rubros: en estudios técnicos, en el tema de provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes, y reconstrucción y conservación de carreteras. Estos tres rubros sumaban 27.776 millones de pesos. Para el 2026 está presupuestado 49.152 millones de pesos.
Diputada,
o sea, de 27.000 a 49.000.
¿Cuánto llegó a Jalisco de esos 24.000 millones de este año?
Estoy hablando de Jalisco.
¿24.000 millones?
Es 49.152 millones de pesos.
¿Para carreteras?
Para infraestructura de carreteras y caminos. Lo que pasa es que en años anteriores, como te digo, estaba separado en más programas. Por ejemplo, ahorita yo te dije que estaba separado en tres, y esos en el 2025, y esos tres sumaban 27 mil millones. Ahora, como se concentraron y se reorganizaron, está etiquetado nada más como infraestructura de carreteras y caminos, 49.152 millones de pesos.
Oiga, diputada, creo que ahí tiene un error. Esa es la bolsa federal, es para todo el país.
Es el programa presupuestario. Mira, déjame te lo desgloso porque aquí lo tengo por escrito. Dice: las participaciones federales para nuestro estado son de más de 97 mil millones de pesos.
Ah, pero eso es para participaciones y aportaciones.
Más de que en 2025. Luego, las aportaciones federales llegaron a 51 mil millones en 2026, además de 4 mil 700 en convenios de descentralización y reasignación. Y en total, más de 153 mil millones de pesos para Jalisco. Aparte están los programas para el bienestar, que van a ser 225 mil 571 millones de pesos. El presupuesto de egresos federal incluye una inversión pública por 3.465 millones de pesos para el estado.
Híjole, diputada, creo que nos va a tener que visitar en la cabina para hacer un desglose más puntual y no enredarnos con tantas cifras.
Okay. Claro que sí, cuando ustedes me inviten, con todo gusto yo estaré allí.
En eso quedamos. Le agradecemos mucho, diputada Marcela Michel.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, tenemos que hacer pausa. Ahorita aclaramos.
No.
Ya volvemos. estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, aquí nos quedamos un poquito comentando, Mario y yo. Ciertamente fue sorprendente la última declaración de la diputada y tenemos que comentarlo. No es obstinación.
No lo podemos tragar, perdón por la palabra.
Pues no es una obstinación, pero ciertamente, ¿dónde está ese dinero, no?
A ver,
para las carreteras específicamente, por favor.
Es que es muy preciso el error que cometió la diputada. Mezcló tres cosas. Uno, quiso hablar de inversión carretera y dijo que 24 mil millones este año y 47 mil.
49 mil.
El próximo año.
No, pues ya, con eso.
Las cantidades sí son veraces, pero son para toda la red nacional. Para todo el país. No, hombre, para Jalisco, si no le llegó, decía Luis García, no le llegó un peso en este año y ella dice 24 mil millones. Y luego, cuando quiere cambiar, cuando le digo, está cometiendo un error, ya ella cambia y se refiere a las aportaciones y participaciones que el gobierno federal le da a Jalisco, pero que es para todo, para todos los programas, los fondos.
Lo que corresponde a lo que es la presupuestación ordinaria de cada año.
Que es por las fórmulas de población y por estado, que es a través de la ley de coordinación fiscal y todos los instrumentos.
Eso no es un regalo a Jalisco, no lo es. Así a cada estado le corresponde por todas estas características.
Por la población, por los ingresos que tiene Jalisco que le aporta al sistema federalizado, pero mire...
Y luego insistió en los programas sociales, del cual ya habíamos hablado en la entrevista anterior. Pues los programas sociales son constitucionales y no distinguen si eres de Colima o de Nuevo León o de Yucatán.
No importa.
O sea, ¿tienes 65 años o más?
Entras.
Regístrate, te toca. ¿Tienes una discapacidad permanente? Regístrate, te toca. Sí. ¿Eres un joven y quieres registrarte en... ¿cómo se llama ahora? ¿Construyendo el futuro?
Jóvenes construyendo el futuro.
Ah, pues regístrate. Y te toca. No se asigna por estado. Que resulta que de esos beneficiarios, 1.8 millones viven en Jalisco. Ah, bueno, ese es otro cantar. Pero luego quieren interpretarlo como, miren todo el dinero que le damos a Jalisco. No, perdón, no es así.
A ver, hay una conclusión. Si no sabes de lo que estás hablando, mejor...
cambiamos
mejor
de tema.
Dedícate a hablar de las tarjetas de crédito y de las tarjetas bancarias, que era el tema, pero bueno, ella quiso hablar de otra cosa, se mostró desinformada.
Bueno, dejamos ese asunto, Mario, porque hay otros temas
porque
importantes.
Porque ya nos vamos, pues
y
ya
sí, que... ya se acabó el tiempo, yo nada más quiero dejar constancia, hace ratito cuando íbamos a empezar el programa, me avisaron y yo no tengo el fax que otros dicen que tienen.
Ay, el tuyo es pirata.
A mí me avisas directamente. Ya fue a registrarse Jorge Ortiz como aspirante a repetir en el cargo en la Auditoría Superior del Estado. Fue alrededor de las, póngale usted, 9 de la mañana, ya fue a registrarse. Pues que no quería, no, si quiere repetir.
Pues sí. Oiga, mañana leemos todas sus llamadas, sus mensajes. Hoy nos rebasó el tiempo con las dos entrevistas, pero mañana puntualmente comentamos todo lo que ustedes nos hicieron llegar.
Pasen un excelente día. Además, vamos a seguir revisando el ejercicio de la glosa.
Cuídense mucho.